Gracias, María C. Margarita Cabello, nuestra señora ministra de Justicia, nos atiende a esta hora. Ministra, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a ti y a la mesa.
Pues toda nuestra solidaridad con el tema de los reclusos en las cárceles de Colombia, la situación de Villavicencio. Comencemos por ahí, porque son más de 100 contagios que, aunque están ubicados y debidamente aislados, el problema es el espacio para atenderlos y para evitar que haya más contagios. Ministra, ¿cómo se está manejando el tema de Villavicencio?
Sí, Julio, de acuerdo con la información que me ha dado el general Mujica, que es el director del INPEC, con la directora encargada de la USPEC, me dicen que hay 116 privados de la libertad con positivo. Gracias a Dios, de esos 116 en total, lógica, en Villavicencio hay 107. Ellos están ubicados en un pabellón especial, que es el pabellón de mujeres, que se estaba habilitando y se estaba recién mejorando para que entraran mujeres. Y estamos practicando las pruebas a todos, se va a practicar las pruebas a todos los privados de la libertad. Eso lo logramos con una visita que se hizo a nivel de gobierno a Villavicencio directamente. Tenemos varios funcionarios también y pues haciendo todo lo necesario o lo humanamente posible dentro de nuestra capacidad para evitar un mayor contagio o un peligro. Indudablemente, al hacerle los exámenes a todos, podemos encontrar más positivos. Hay muchos negativos, que también es bueno decirlo, y la mayoría, todos son asintomáticos. Esto es bueno por un lado, pero más riesgoso por otro lado. Sabes que estamos, hubo uno que se ya pasó a la primera fase, digamos, de la enfermedad y que se envió al hospital, ya se recuperó ayer, según la información que me dieron, y pues pendientes igual con los custodios. Sabes que estaban acuartelados, pero eso genera una serie de problemas diarios, de amotinamientos, de molestias, etcétera, etcétera. Respecto a los guardias, acordamos, de acuerdo con el protocolo del Ministerio de Salud, están asintomáticos, están haciendo su cuarentena, es decir, los 14 días en sus domicilios. Ahí vamos con los médicos, que no ha sido fácil la consecución de médicos, de acuerdo con lo que nos informa el Fondo de Salud, que es como una especie de EPS de los privados de la libertad, no de los guardias tienen por otro lado. Y bueno, estamos todos los días con el médico, la enfermera, haciendo los chequeos con el termómetro y haciendo el tamizaje que llaman inicial, para saber cuándo alguno estaba un poco más complicado o tiene los primeros síntomas, para hacerles el traslado al pabellón especial al que te hacía referencia.
Sí. Ministra, el juzgado tercero de familia de Villavicencio acogió una tutela presentada por la Procuraduría y fijó un plazo de una semana para que se dé el traslado de personas de la tercera edad privada de la libertad de la cárcel de Villavicencio, pues por su vulnerabilidad de adquirir esta enfermedad. ¿Para dónde serían trasladadas estas personas?
Ahí respondimos, ¿es Luz Elena?
Sí, señora,
sí. Sí, Luz Elena, buenos días, ¿cómo estás? Ahí les estamos respondiendo, los mayores de 60 años están aislados dentro del centro penitenciario. Ellos están aislados, el pabellón de mujeres tiene cupo para 120 personas y están aislados. Vamos a mirar cómo respondemos, cómo actuamos frente a la tutela en conjunción con el alcalde y el gobernador de Villavicencio. Ellos nos ofrecieron un hotel, pero para los guardias y los negativos. Nosotros tomamos la medida de encerramiento total, acuartelamiento, porque pensamos que sacarlos es más peligroso que dejarlos adentro. En eso estamos viendo cómo respondemos. Ya la USPEC y el INPEC respondieron la tutela dando las explicaciones con todos los peligros que sería sacar y trasladar del centro penitenciario a personas que puedan haber dado positivo. Entonces, esperamos la respuesta al recurso dentro de la tutela. Nos preocupan ese tipo de decisiones, porque si toda la ciudadanía y todos los funcionarios de los entes territoriales nos están pidiendo que hagamos los aislamientos dentro de los centros penitenciarios, sacarlos, así sean asintomáticos, sería peligroso. Y los de la tercera edad, que están bien, que los tenemos manejados dentro de un aislamiento dentro del centro penitenciario, nos parece que podrían estar mucho más cuidados, porque tenemos la asistencia permanente. La preocupación general siempre es, hablar de traslados es fácil. toda la ciudadanía se pregunta por qué no buscamos una casa, una finca, etcétera, etcétera, para trasladar a privados de la libertad. Ustedes saben que eso implica toda una operatividad compleja, ¿no es cierto? De hecho, dos que se trasladaron a un hotel con el alcalde de Vicencio tuvieron problemas, se fugaron, robaron cosas nuevamente, etcétera, etcétera. Pero implica una operatividad compleja que nosotros, donde los entes territoriales con quienes nos ordenan las tutelas nos ayudan, lo estamos haciendo. Pero sí, imagínense ustedes lo que implica seguridad, alimentación, trasladar medicina para otro lado, mandar los custodios. Los vecinos empiezan a decirnos que es porque vamos a mandar para ese sitio privado de la libertad, la seguridad interna que tenemos que tener. En fin, es toda una infraestructura que hay que organizar compleja. Si en los recursos pues se nos ratifica la orden, haremos ese análisis cómo lo hacemos, pero repito, ya la ciudadanía nos reclama que por qué los vamos a sacar, que es preferible que estén bien aislados adentro del centro penitenciario. Entonces nos toca ir ponderando y esperando las decisiones judiciales a ver si nos entienden un poco los argumentos y las razones que estamos dando para ello. Pero aclaro, todos los 132 jerones desde el 14 de marzo que se dio la orden tienen sitios especiales de aislamiento. Por decirles algo, los de Villavicencio están en ese pabellón especial. Esos 107 positivos están en un pabellón especial, alejados de los otros. Vamos a seguir haciendo las pruebas a ver cómo hacemos el manejo de ellos. Recuerden que también ya hemos hecho dos desinfecciones. Estamos ya enviando toda la carpa medicalizada en Villavicencio, ya está instalada. Estamos esperando que entre ayer, no sé si ayer no alcanzaron a ratificar, está ya la dotación médica. Está una S privada que se contrató también para que los atendiera a ellos desde los centros penitenciarios. Es decir, estamos tratando de que dentro del centro haya las garantías para que no nos vayan a pedir que si los sacamos o los llevamos a otro lugar, van a decir que estamos sacando el contagio, etcétera, etcétera, todas las problemáticas paralelas que se nos presentan en estas situaciones.
Ministra, ¿qué ha pasado con el decreto de excarcelación que pretendía precisamente aliviar un poco el problema de personas en alto riesgo, de las mayores, de las mujeres, de los embarazos? En fin, ese decreto de excarcelación, ¿cuándo arranca a funcionar o ya arrancó?
Ya comenzó alrededor de... se envió una primera lista de 600 este martes de la semana que acaba de terminar. Ya han salido varios, ya están saliendo con el tamizaje que hay que hacerle y las entregas correspondientes. Como el decreto mismo lo ordena, vamos por paquetes. Ese primer paquete ya va a la segunda lista y así vamos a ir poco a poco para que los jueces vayan tomando las decisiones. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Remolina, está liderando el proceso con ellos. Yo les agradezco a los jueces todo el esfuerzo que están haciendo. Va otro listado esta semana para ver si en esta estamos terminando o en la otra de cumplir con esto. Y estamos pensando en el análisis de operatividad y de agilidad frente a todas las problemáticas estructurales que tenemos en el sector justicia, entre nosotros, a ver qué posibilidad hay de un segundo decreto, de acuerdo a cómo vayamos analizando la viabilidad de este primer decreto, Julio.
Señora ministra, es realmente preocupante que el propio director del INPEC pues se tenga que quejar por medio de una carta dirigida a distintos alcaldes y gobernadores sobre los reiterados incumplimientos de la USPEC, del Servicio de Salud de la Población Privada de la Libertad, así como la falta de recursos financieros para atender todos los elementos de bioseguridad y aseo. ¿Qué pasa con la USPEC? ¿Por qué está incumpliendo ante una situación tan grave que se están viviendo en las cárceles?
Sí, en la carta del general era más una, no tanto una queja contra la USPEC, sino su preocupación natural frente a la contratación con el Fondo de Salud, que evidentemente es una EPS del Estado, es obligación del Estado legal que se contrate con fiduciarios del Estado, y su preocupación era con los alcaldes y los entes territoriales frente al hecho de que trabajáramos juntos todo este problema de hacinamiento, que sabes que es un problema estructural que viene hace muchos años y hemos tenido que solucionarlo en el camino por la rapidez de la crisis. Era más o menos eso. Ya la USPEC, el fondo le ha costado un poco de trabajo y nos ha explicado llegar a las 132, a los 132 jerones del país o cárceles del país por transporte, por muchas cosas, por la ubicación en que están, y eso angustia al general, al director del INPEC, que él quisiera que ya las 132 estuvieran completamente dotadas y organizadas. El fondo está trabajando duro en eso, practicando pruebas en los 5 erones, solo 5 de los 132 tenemos contagios. El más complicado es Villavicencio, los otros están manejados porque se aislaron a tiempo las personas, problemas con la picota, pero es una estructura. Esta semana, si Dios quiere, ya el jueves en la noche logramos, el Ministerio de Hacienda, con todas sus preocupaciones presupuestales también frente a esto, giró un presupuesto para COVID, lógicamente no el que se quería, pero entendemos la situación de presupuesto de Hacienda, y esta semana continúan, ya está la contratación total de desinfecciones cada 15 días, desinfecciones químicas, ya están enviándose las dotaciones, 32 serones, los más graves y los más afinados, tendrán la carpa medicalizada, están contratando y abriendo rápidamente, pidiendo información de qué médicos están disponibles, están enviando los insumos básicos de limpieza, se va a contratar inmediatamente esta semana, porque como digo, el jueves de la noche llegó algo de presupuesto, se van a contratar la atención en las plantas de tratamiento para que haya agua todo el tiempo, que es una gran problemática que teníamos y que se pensaba en el plan de choque sacarla con la organización que teníamos inicialmente, pero con esta urgencia se aceleró. Se van a arreglar los centros de sanidad, o sea, también ya esta semana salen con ellos. Y los ranchos, que es donde se hacen las comidas, también se van a adecuar. Estamos con un presupuesto altísimo, aterrador, de los daños que se han hecho en los diferentes jerones por los motines. Cada vez que hacen un motín, dañan todo en la picota. Mucho más de 1.600 millones de pesos ha costado el arreglo de ellos, y hay 10 jerones más, que casi 10.000 millones de pesos se van en gastos solo de reparación de los daños causados por los motines. Es decir, esta semana es una buena semana para empezar a organizar la contratación con todos los cuidados del caso, para ya entrar de lleno a atender lo más rápido posible y dentro de la situación lógica de hacinamiento y de preocupación de los privados de la libertad, de la problemática que tienen. Pero yo diría que si atendemos esto es mejor, y aunque se angustien, que estén adentro, que nosotros los estamos tratando de proteger el no ingreso del contagio, a que empecemos a sacarlos a todas partes y sea más peligroso el contagio hacia afuera. Entonces, ahí vamos tratando de hacer todo lo más rápido posible por la urgencia de la crisis.
Ministra, hay un fallo de tutela para que las autoridades de Santander hicieran un plan de contingencia ante la pandemia, porque no tienen implementos de protección y tampoco un lugar de aislamiento para las personas de las cárceles, y pues obliga al INPEC a responder de inmediato a que hagan un plan de contingencia. Eso se dio hace unos días. ¿Ya hay alguna respuesta? ¿Ya han dado a conocer algo? Porque son 7 cárceles que no tienen absolutamente nada para estos, digamos, esta pandemia.
Sí, todos los jerones tienen sus sitios de aislamiento de acuerdo como lo se puede hacer. Por decirles algo, en Bogotá, los 5 que se resultaron contagiados, que están aislados desde que llegaron, están en las celdas conyugales que se adecuaron para ello. En Bucaramanga hay también sitios de aislamiento de acuerdo con la estructura física de cada sitio. No ha sido fácil enviarles todo, y les doy un ejemplo, pero estamos tratando de atender todo. Les doy un ejemplo. Imagínense ustedes 124.000, no digamos los 124.000, 120.000 privados de la libertad, que ahora la Organización Mundial de Salud dice que le debemos dar 3 tapabocas diarios. Pongámosle barato, que no lo es, 1.000 pesos a un tapaboca diario. Por 3 diarios son 3.000, por 124.000 personas. Multipliquemos eso, y lo que nos da mensualmente para poder manejar, solo hablando de tapabocas. Sigamos con los guantes, sigamos con todo. Entonces, estamos priorizando las necesidades más urgentes, los que estén contagiados, que lo necesiten, y algún tipo de priorizaciones propias de enfrentar la urgencia, pero también entendiendo la crisis económica y estructural que el país tiene. No somos un país millonario que podemos gastarnos los 40, ojalá pudiéramos, los 40 billones en todo, pero sí estamos tomando las precauciones respectivas, y en ese sentido se están contestando las tutelas. Yo le haría un llamado a los jueces para que entendieran, por favor, la magnitud de la crisis, y cuando empiezan a ordenar este tipo de cosas, así individualmente, lo que hacen es un caos mayor, entendiendo nosotros que vamos a responder y vamos a atender, o estamos atendiendo, el INPEC, que es el que se encarga de esto, con el Fondo de Salud atendiendo los temas. Claro, nosotros queremos que el Fondo de Salud actúe mucho más rápido. Ustedes no se imaginan al director del INPEC y a la directora del INPEC todos los días discutiendo con eso y llamando rápidamente, que el médico vaya a Leticia, que el médico vaya a La Guajira, que pongan los médicos, que el transporte, que tenemos que pedir el favor a los aviones de la policía o del ejército cuando van a llevar algo, a que nos lleven también los elementos. Acabamos de mandar a Villavicencio ayer o antes de ayer con un avión que iba para Leticia, les entregamos todo lo que podíamos y aprovechamos ese vuelo. En Villavicencio estamos empezando a llevar, se llevó todo lo que son tapabocas y eso, pero entiendan la magnitud frente a los requerimientos presupuestales que esto lleva. Entonces estamos equilibrando un poco y ponderando para poder hacerlo de la mejor manera posible, que es lo que me han dicho el director del INPEC y la directora encargada.
Una última pregunta, señora ministra. En Buen Pastor y en La Modelo, pues hay una buena experiencia de confección y hay un taller importante de confección. Sí. Hay material ya para hacer miles de tapabocas, pero además eso representa una platica, ¿no?, para los reclusos. Pero claro, hasta ahora no hay permiso para volver a activar el taller de confección de La Modelo y del Buen Pastor. ¿Usted tiene alguna idea de si eso se va a volver a activar? Porque allí se podrían ayudar a elaborar, por ejemplo, los tapabocas.
Sí, claro, claro, y estamos ayudando con ayudando a entregarles las telas quirúrgicas. Hay 10 centros penitenciarios que nos están ayudando mucho. Yo tengo que darle el agradecimiento, por ejemplo, a los centros penitenciarios de Armenia y del Eje Cafetero, los de La Modelo. Estamos tratando de buscar el material quirúrgico, las telas especiales, porque lo que queremos es eso, que esa colaboración que nos están haciendo, esa solidaridad, nos está ayudando a entregar tapabocas y ayudarse unos con otros. Tenemos por eso nosotros tenemos con la Corporación Minuto de Dios una petición de ayudas especiales, de donaciones, nos están haciendo muchísimos para efectos de recibir telas quirúrgicas que nos han regalado para irlas repartiendo, además de las que podemos comprar. Pero Julio, tenemos esa corporación que yo te agradecería que nos ayudaras mucho para claro que sí, la gente que quiera hacerlo nos colaboraran con eso. Minuto de Dios está haciendo ese programa de colaboración para ayudar a los privados de la libertad y le estamos llevando comida, detalles conforme podamos, para estar atentos a colaborar, porque repito, son 124,000, son 16,000 custodios, y multipliquen cada cosa lo que eso significa, pero ahí vamos.
O sea, ministra, concentrar la ayuda a través de Minuto de Dios.
Les agradecería mucho. Minuto de Dios nos está haciendo ese favor, toda la ayuda que puedan darnos para los privados de la libertad, que son seres humanos con derechos a la salud y a la vida, y que a mí me angustia todos los días, y créanme que al gobierno le preocupa la situación de ellos, y estamos entregando todo. Ojalá a finales de esta semana tengamos listo ya toda esa contratación para ver si inmediatamente entramos a todos los centros a ayudar.
Pero entonces, talleres de La Modelo y Buen Pastor van a operar, sí, para tapabocas.
Sí, les vamos a conseguir lo que necesiten para seguir operando, porque queremos que eso ocurra. Queremos que nos sigan ayudando y lo están haciendo muy bien.
Ministra, feliz mañana. Y le pedimos a la gente que quiera apoyar a nuestra población carcelaria sus ayudas a través de la Fundación Minuto de Dios. Ministra, le vamos a ayudar con esa campaña y muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Ya regresamos.